En la introducción, tandileros o tandilenses, a mí me gusta decir tandilero, me parece más cariñoso. Hay en todos lados, pase lo que pase en el planeta, siempre vamos a tener la versión, la visión, la palabra de uno de los nuestros, porque está ahí presente, o está, o estuvo, o pasó por al lado. Sin embargo, yo no creo que ninguno de los nuestros haya pasado por Chernobyl, ni tenga pensado hacerlo en los próximos meses. Salvo, claro está, nuestro amigo Javier López Actis, cineasta. ¿Cineasta o realizador de cinematográfico, de audiovisual? ¿Cómo te gusta que te diga, Javier?
Realizador, en realidad.
Realizador,
pues. Porque ya se han roto bastante las fronteras de lo que son la actividad audiovisual, ¿no? Entonces, de pronto se trabaja en una instalación o en algún otro tipo de formato. Que se está modificando todo el tiempo, entonces, bueno, los productos ya no son específicamente para el cine, que son multimediales, en múltiples plataformas y ese tipo.
Realizador, entonces.
Realizador estaría bien.
Bueno, ¿qué tal, realizador? Buenas tardes. Ahora sí,
vamos a saludar.
Sí, te vas a dar la bienvenida, ¿cómo estás? Como para romper el hielo.
Decime.
¿A qué fuiste? A Chernobyl. Necesitaba trabajar en una planta nuclear.
En la planta, estoy buscando trabajo, ¿viste? Entonces, mirá, es una respuesta que debería ser poliédrica y corremos el riesgo de no aburrir explicándolo por esto. Creo que un destino se elige por varios motivos, ¿no?
Sí.
Confluyen varios temas.
Sí, sobre todo un destino como ese.
Y un destino como ese. Vamos a empezar diciendo que Chernobyl es conocido como Chernobyl, por lo que todos saben, por la tragedia.
Sí.
Pero Chernobyl es un pueblo que está en Ucrania, que en el momento que suceden esos hechos pertenecía o integraba parte de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Sí.
Y Chernobyl es el nombre de la planta nuclear esa que explotó, el reactor 4.
Sí.
Y
allá por el 86.
En el año 1986, exacto. Nosotros acá estábamos en vísperas de el Mundial de Fútbol.
Claro.
Estábamos atentos al Mundial de Fútbol.
Y el mundo casi estalla literalmente.
Literalmente, o sea, no creo que hasta el día de hoy no se ha dimensionado lo que podría haber sucedido si los cientos de miles de héroes que entregaron su vida para que eso no suceda,
sí,
no se sabe, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos, ¿no? De esta decisión que digo que es poliédrica, sí, con respecto a este lugar.
Nos contabas, Chernobyl es la planta, pero la ciudad que...
Pero la ciudad que está, que se hace después de Chernobyl, o sea, toma el nombre de Lenin, la planta en ese momento,
sí,
en cercanías de lo que era Chernobyl. Pero después está la decisión de hacer una ciudad para los técnicos y los ingenieros que trabajaban en la planta. Entonces se diseña una ciudad perfecta. Esa ciudad se llama Pripyat, o se llamaba Pripyat. Esa es la famosa Chernobyl que nosotros hemos visto en la serie.
En la serie, claro.
Que hemos leído en el libro de Svetlana Alexievich, Voces de Chernobyl.
Sí.
Esa es la ciudad realmente. La ciudad.
Perfecta.
Perfecta en el diseño de lo que una ciudad planificada. Esto era una cuestión que históricamente el hombre lo ha buscado Le Corbusier,
sí,
se ha buscado desde el mundo árabe, desde los griegos, los romanos,
sí,
siempre buscaron el diseño de lo que sería una ciudad perfecta y hasta el día de hoy.
Sí.
El día de hoy, en este momento, podemos ver en Málaga, que hay en el Centro Pompidou de Málaga, hay una muestra justamente de la ciudad perfecta, y hace unos meses... Sí. En el Museo Mar también hubo una exposición de varios artistas.
De lo que sería...
De lo que es perfecta o alternativas de ciudades perfectas. Entonces, en esa búsqueda, los ingenieros de aquel momento diseñan una ciudad como Pripyat, que tenía sus sectores perfectamente delimitados, de lo que era esparcimiento, de lo que era la parte deportiva, la parte central. Entonces, bueno... Investigando un poquitito de esos diseños,
sí,
ese es otro de los motivos que me llama poderosamente la atención, porque no puedo no pegarlo, por ejemplo, con el Titanic, ¿no? Porque el Titanic es en el barco perfecto,
claro,
que no lo hunde ni Dios, y se hunde en el primer viaje. y Pripyat es inaugurada como ciudad en 1970 y tiene una corta duración, transcurren solamente 16 años hasta que la ciudad queda literalmente vacía.
Hoy es una ciudad fantasma.
Es una ciudad completamente fantasma, con altos niveles de radiación todavía. Ajá. Corresponde a una gran zona que excede lo que es Pripyat y sí. otras aldeas, Duga y cercanías de Chernobyl, y es una zona de exclusión.
De exclusión. Exclusión significa que no puedes pasar.
No se puede pasar, no se puede pasar. Hay controles militares. Hace unos meses se le hizo una publicidad, o uno puede encontrar por internet también como agencias que ofrecen ir a visitar el lugar.
Sí.
Y bueno, atrapado por esa curiosidad, yo entro en ese tipo de páginas y digo, ah, qué bueno, hay una agencia, se puede, no se puede. Bueno, la realidad es que cuando uno va, las agencias esas no existen.
Pero eso te diste cuenta ya en Kiev, en la capital de...
Sí, empecé a sospecharlo cuando yo mantenía diálogo con esta gente de las agencias, que primero hablaba con uno, después hablaba con otro, y cuando estoy en Kiev y voy a las agencias, donde supuestamente ya habíamos quedado, piden sí. adelantos de dinero y uno va, se encuentra que las agencias no existen. Entonces lo único que dan, bueno, sí. es confiar en esa gente que se denominan stalkers.
Ajá.
Y que son como conocedores del área y tienen como un negocio ahí medio oscuro.
Medio oscuro, ¿no?
Sí, si no es grisáceo, medio gris, porque tienen algún tipo de contacto, pues la verdad es que uno puede pasar.
Sí.
Pero no hay muchas garantías. O sea, uno abona una fuerte suma de dinero
sí.
Para estar un día ahí, para que lo lleven. Uno pasa los controles, puede entrar. Bajo sí. la entera responsabilidad de cada uno.
Le hacen eso te firmar, lo hacen firmar,
te
todo.
Te hacen firmar, te hacen controles, te cuelgan un dosímetro en el cuello, vas con otro dosímetro en la mano. Y,
¿un dosímetro es para ver cuánta
Para ver el nivel de radiación.
¿De radiación?
Porque toda la zona de exclusión tiene como nubes, ¿no? Hay lugares donde la radiación es muy grande y hay otros lugares donde uno puede circular y no es tan grande.
Ajá.
Tiene una equivalencia, bueno, siempre se compara los grados Roentgen con la cantidad de Roentgen que uno recibe cuando viaja en un avión o se saca una radiografía o algo sí. por el estilo, ¿no?
Sí.
Entonces hay como niveles de Roentgen que son más tolerables, que pueden tener consecuencias en el tiempo, y hay otros niveles que directamente te llevan a la muerte, como los 600.000 víctimas que cuentan al día de hoy por haber estado ahí, ajá. haber vivido
que
los
fueron
eventos.
Muriendo en el estallido al otro día.
Al otro día, al después, otro día,
al mes, semana, al mes, al año.
Ayer.
Y ayer.
¿Está? Entonces, bueno, se supone que estos stalker te llevan por lugares donde los niveles no son tan grandes.
Ajá.
Y uno va controlando eso con los dosímetros estos que
bien, vayamos digo, ¿no? a un ejemplo. ¿Cuánto es lo tolerable en una exposición de minutos o de...?
Claro, tiene que ver con la cantidad de tiempo que uno está también, ¿no?
Sí.
Por lo que decían ahí, por ejemplo, 22 Roentgen es lo que uno puede llegar a tolerar.
A tolerar sin tener consecuencias graves.
Exacto, sí. algo por el estilo. Y bueno, había lugares donde superábamos ampliamente esa medición.
¿A qué
bueno,
superábamos por cuánto? ¿Por 24?
No, estamos hablando, de pronto había 1.700, de pronto en la misma planta nuclear, que no es donde está la ciudad
sí.
de Pripyat, medía 160 Roentgen, el ajá. aire.
El aire.
El aire. Ahora, si uno la acercaba al piso o algún elemento metálico o algo, podía dispararse mucho más, ¿no?
¿Y qué haces cuando el aparatito te marca 900? ¿Que salís corriendo? ¿Qué desesperación?
Claro, te vas corriendo porque de pronto capaz que
son al lado hay
2 metros y en 2 metros tenés muchísimo menos, ¿no? Entonces ajá. te vas moviendo de esa manera, ¿no? Medio complicado para filmar porque no se puede apoyar nada en el piso, no se puede apoyar un trípode, una mochila.
Porque
el calzado lo tenés que tirar.
Se te pega la radiación, algo
se
así.
Se te pega la radiación, claro. Uno va acumulando. O sea, de hecho, te cuelgan un dosímetro en el cuello.
Sí.
Cuando entras a la zona de exclusión bajo tu responsabilidad.
Sí.
Y a la salida pasas por 3 controles y en el último te miden cuánto...
¿Cuánta radiación absorbiste?
Absorbiste desde el momento que entraste.
Ajá.
Ajá. Entonces, de acuerdo a eso, o ¿qué? Vas al hospital o te dejan salir.
Ah, sí. Si te pasás, te mandan al hospital.
Sí, de una, porque tiene. Y a uno lo advierten ya cuando entra. Sí. Que bueno, que puede tener consecuencias al otro día, en el momento, o sea, que puede tener vómitos, dolor de cabeza, brotarse o ese tipo de cosas que, bueno, efectivamente suceden 24, 48 horas después.
¿Te pasó?
Sí, claro.
Todo eso. Sí. Dolor de cabeza, exacto. Vómito, descompostura.
Y quemaduras, algunas quemaduras.
Y algunas quemaduras.
Sí. Y... Pero bueno.
No fosforices eso.
Como es invisible.
Yo me río, pero vos sos un poco inconsciente. Es meterte, sí, en la cabeza del león, meter la cabeza dentro de la boca del león.
Claro, lo que pasa es que uno ve que hubo otros camarógrafos que dieron su vida por mostrar lo que ahí había sucedido. Sí. De todos estos héroes, de todos estos chicos que eran jovencitos de 24, 25 años que voluntariamente trabajaron para que el mundo no estalle, en definitiva, sí, ¿no? Y bueno, y también hubo programas, o sea, hubo programas de televisión que de pronto entró un periodista, entonces también hay un grado de inconsciencia, ¿no? En meterse.
Sí.
Pero me parece que es necesario y es parte de la profesión y de la obligación, o sea, soy realizador y realmente lo que me interesa mostrar es lo que no se muestra.
¿Fuiste a trabajar?
Fui a trabajar, estoy haciendo una película, ¿no?
Una película estás haciendo, claro, con esto. ¿Te gusta más lo documental? ¿Vos por ese lado viene o no?
Vos sabés que la frontera entre el documental y la ficción ya te no lleva a así. Otros lugares que como la autoficción. O sea, son cosas que son más manipulables. O sea, ajá, puedo contar una vivencia personal, ¿no es cierto?, a través de lo que sería un documental, pero sí, uno en el proceso puede llegar a armarlos con estructuras narrativas que corresponden a otro tipo de...
Perfecto. ¿Eh? Sí, entonces, se entiende claramente.
Bueno, ese tipo de cosas... Pero bueno, sí, ser fiel, hay una cuestión ética, ser fiel a la realidad, no ficcionar nada, ¿no?
Y Javier, decime, bueno, quedaste con esta supuesta agencia de viaje.
Ajá.
Al otro día, bueno, nos encontramos en la agencia.
Claro, yo por ejemplo estaba en una parte de Kiev, estaba durmiendo en un barco, ¿no? Sobre el río Dnieper, sí, un camarote en un barco. Y de pronto por celular, como por WhatsApp, me dicen, bueno, mañana 7:10 en tal punto, ¿no?
medio de película, ¿no?
Sí. Bueno, perfecto. Entonces yo el día anterior, como hay que trasladarse y estaba a 7:10, hay que salir temprano de donde yo estaba para llegar a ese lugar.
Sí.
Y como no es un territorio muy conocido, voy primero para ver y bueno, me encuentro que la agencia no está. Entonces le escribo y me mandan una foto de la misma esquina en la que había estado.
Sí.
Que hay como un aparcamiento, entonces con una flecha dibujado ahí.
Acá vamos a estar.
Acá vamos a estar y 7:10 nos vamos. Entonces más vale estar... Ajá. Temprano ahí, bueno, de hecho estuve ahí temprano y había una camioneta y bueno.
Con un chofer.
Un chofer y una persona que es la que te cobra y la que te hace una charla que te dice todas las cosas cuidados. Los cuidados que hay que tener, ¿no?
Y lo que podés
no
hacer,
fotografiar
lo que
no. A los soldados rusos, no fotografiar a los soldados ucranianos, no encender los dosímetros en determinados momentos porque van acumulando radiación. No meterse en determinados edificios que tienen riesgo de derrumbe, suelo, no apoyar. Bueno, todas las precauciones esas que uno va tomando, ¿no?
¿Vos solo y el chofer emprendieron el viaje o había algún visitante más?
No, había una chica ucraniana y había unos árabes también.
Ajá.
Que no sé de dónde. Hablaban en árabe, o sea, no.
Hablaban en árabe. Hablaban. ¿Y vos hablás ruso?
Da, конечно, я говорю по-русски.
Debe ser uno de los pocos, tendríamos que hablar ruso. Bueno, salís de Kiev, ¿a cuánto, sí, está Chernobyl? No me acuerdo la ciudad.
Chernobyl es el primer pueblo. Chernobyl está a 110 kilómetros, una cosa así.
Una hora y piquito de viaje.
Sí, un poquitito más porque es la salida de Kiev y Kiev tiene serios problemas de tráfico. No resueltos en forma permanente. Es muy caótico todo.
¿Ah, sí?
El tráfico, me recordaba los años 70 cuando todo el mundo estaba frenado alrededor del obelisco y tocaba bocina todo el tiempo.
Así es actualmente.
Así es actualmente.
Bueno, dos horitas. ¿Y a medida que avanzás o que te acercás a donde sí. estuvo la planta, ¿ves que hay un cambio de paisaje, de atmósfera, de clima? De... ¿Notás algo o no?
Sí, vas viendo que se va, obviamente se va despoblando el lugar porque están ya no circulan autos para aquel lado, o sea, una zona de exclusión, no,
claro.
nadie va para aquel lado, entonces las rutas ya no están tan cuidadas, los pastizales empiezan a crecer bien al borde de la ruta, o sea, las banquinas no están cuidadas, y bueno, y hay un gran banco de niebla como casi permanente.
Ah, sí.
Lo que le da así como un clima más fantasmagórico, ¿no? al lugar.
Uh-huh. Y te encontrás con un primer control.
Y empieza un primer control. Ahí uno firma los papeles.
Militar. Es todo militar.
Control militar, sí, no podés usar cámaras fotográficas, ahí nada por el estilo. Hay un mini puestito de venta que alguien se inventó que te venden mapas, libros y. Con respecto a Chernobyl, como el tipo Disneylandia. Pero bueno, uno ahí le cuelgan el dosímetro, de Ajá. nuevo vienen las precauciones y abren las barreras y pasas a la zona propiamente de exclusión, ¿no? Es el primer control.
Primer control. Sigue la ruta.
Sigue la ruta. Hay un segundo control porque es un sector compartido entre Ucrania y Rusia.
Sí.
Están en conflicto por la zona de Donetsk y de Crimea.
Ajá.
Pero ahí se convive aparentemente ante la tragedia y la
sí.
y esto se convive tranquilamente. Se pasa un segundo control, también sí. los mismos requisitos que el anterior, pero ya por los rusos, y hay un tercer control ya a la entrada de la ciudad de Pripyat, de lo que era Pripyat.
Ya estás en la ciudad,
y ahí un nuevo control para verificar que no fuiste por otro lado, por el bosque quemado o algo por el estilo, ¿no?
¿Es el único lugar por donde se puede entrar o se debería?
No, ahí tiene otras entradas Pripyat, pero como yo no estuve por las otras, supongo que deben tener otros controles.
Ajá.
Todos los accesos de la ciudad, depende de dónde uno viene, ¿no?
¿Llegás?
Pero bueno, tampoco es tanto el tráfico que hay, o sea,
claro,
es una zona de exclusión. Supongo que se comunicarán entre estos puestos y uno sabrá.
De hecho, cuando llegaste había alguien ahí, había otro contingente de turistas, no sé cómo llamarlo a ustedes.
No hay nadie.
Absolutamente. Te encontrás con una ciudad fantasma.
Una ciudad fantasma es una. Y estamos hablando de una ciudad de 55.000 habitantes, ¿eh? O sea, no estamos hablando de una
la mitad
ciudad.
De Tandil.
¿Eh?
La mitad de Tandil.
Sí, sí, una cosa realmente fantasmagórica, ¿no? Han crecido árboles hasta la entrada misma de los edificios, adentro uh-huh. de los edificios, en el estadio de fútbol se conservan las tribunas, pero el campo de juego es un bosque, por ejemplo.
Llama la atención esto, ¿no? Crece la vegetación.
La naturaleza ha ganado esta batalla, se ha modificado.
Se adaptó
bueno,
a la.
Planta, se adaptó, pero las plantas son altamente contaminantes. O sea, tienen,
las plantas.
Las plantas, los árboles, todo eso está contaminado. Tiene altos niveles de radiación, como los animales también que.
Hay animales
que uno se cruza. Yo he cruzado algunos ciervos y he visto algunos gatos que andaban también.
Mira, y es una ciudad que fue abandonada, ¿no? Y la palabra no es abandonada,
uh-huh.
tal cual sucedió en el momento del estallido, digamos.
Fueron 2 días después del estallido de la central. O sea, 2-3 días,
me parece. Evacuaron, sería. Lo evacuaron poco que quedaba.
Con lo puesto, y la gente salió, les dijeron que era momentáneo, que se iban por 2 o 3 días hasta que sucediera, uh-huh. que se fueran con lo puesto y ya está. La gente salió, nunca más volvió.
Nunca más volvió. Entonces, a la vida, tampoco, ¿no?
Tampoco. Es increíble porque adentro de las casas, en los departamentos, están los papeles arriba de las mesas, en la escuela, está todo como que dejó
como
de funcionar de golpe.
Claro.
Hubo una evacuación masiva.
¿Se puede entrar a las casas?
Claro, bueno, pero hablamos de una ciudad de 55.000 habitantes con un montón de edificios como hoteles,
claro, inmenso.
Centros de esparcimiento, restaurantes, supermercados. Casas musicales,
sí.
Uno va entrando en algunos y vas viendo, claro, pero no pude entrar a todos, ¿no?
Y no, claro. ¿Cuánto tiempo estuviste en la ciudad?
Es un día, fue todo un día y debo haber estado unas 7 horas. 7 horas fácil.
O sea, recorriste bastante.
¿Eh?
Recorriste bastante.
Recorrí bastante, sí. Así que bastante imágenes también.
Todo esto acompañado de los dos árabes, la chica ucraniana y el guía, o más o menos se manejaban solos.
Nos manejábamos solos. O sea, el guía en un momento se quedaba en la entrada de un edificio y uno va caminando y uno se mete donde le parece, ¿no? Yo me metí en uno, por ejemplo, que había, me encontré una sala que estaba llena de pianos.
¿Pianos?
Pianos. Y bueno, destruido. Imagen otra que estaba llena de televisores, en un supermercado, en una piscina. Bueno, uno va entrando y cada puerta, imagínate, es un...
Supongo que el afán de filmar, de fotografiar, de tomar imágenes, ¿te quitó la emoción, la vivencia, lo que estabas sintiendo, o pudiste registrar interiormente?
Para nada, o sea, pude disfrutarlo y vivir esa emoción y sentirlo.
¿Qué sentiste?
Sentís la locura del hombre, la incongruencia de un montón de cosas, la búsqueda del hombre, ¿no? Por esto, por la ciudad perfecta, por vivir de una forma... mejor, y estas cosas que se auto boicotea el hombre. Yo siento que es el hombre mismo que auto boicotea este tipo de cosas, ¿no?
Ajá.
Hay una gran duda, por ejemplo, sobre por qué sucedió lo que sucedió, ¿no?
No se sabe claramente qué fue lo que pasó.
No se sabe, o sea, hay explicaciones físicas que dicen no, porque el reactor lo bajaron por un experimento que querían como bajar el nivel de producción y de pronto volver a subirlo, entonces por eso explotó, pero no hay una respuesta así científica perfecta y acabada. Bueno, sucedió por esto, o sea, y tampoco encima, es como para experimentarlo de nuevo, ¿no?
Claro. Y encima todo esto en un régimen que no era muy favorable a dar a conocer, menos aún un error.
Exactamente.
Estamos hablando de un régimen soviético.
El régimen soviético.
Top secret todo.
Absolutamente. Y por otro lado, llamativo,
sí,
que esto ocurre en el año 86... y que a partir de este momento, de ese momento, hay un quiebre, y en el 91 es cuando es la caída del muro de Berlín, la caída del régimen de la Unión Soviética. Es muy llamativo.
No puedes dejar de hablar una cosa con la otra.
No puedo dejar de ligarlo, de alguna manera. Y aparte porque uno lo hablaba con la gente allá también de Kiev, de Ucrania, bueno, de Rusia también.
¿Y existe esa sospecha así generalizada de que...?
Sí, que no se sabe qué fue lo que pasó en definitivo. O sea, hay una respuesta como científica de decir, bueno, pasó esto porque se bajó el nivel, pero ¿por qué explotó?
Ajá.
No se sabe.
Explotó, estamos hablando... Bueno, vamos a recordar que estamos hablando, dialogando con Javier López Actis, que es el realizador, que estuvo hace poco, hace un par de semanas, en Chernobyl. ¿No es la bomba atómica, la imagen que uno tiene de algo así?
Bastante más, Marcos.
¿Cómo?
Bastante más. Cuando explotó, la explosión, cuando queda el núcleo en contacto con el aire,
sí,
lo que estaba sucediendo en Chernobyl era una explosión atómica equivalente a la de Hiroshima cada 2 horas.
¿Durante?
Durante un montón de días ocurrió eso. Y esto ocurriendo un lugar donde estaba estallando,
sí,
pegado a 2 centrales nucleares más que corrían el riesgo de explotar también.
Claro, por la explosión de una podría ser...
Por la explosión de una.
Y un efecto cadena.
Exactamente, y por el contacto con el agua que había por debajo, que sí, estaban comunicadas. Entonces eso también requirió de otros héroes que entraran a ese tipo de aguas, a cerrar esclusas.
Sabiendo que iban a morir.
Sabiendo que iban a morir, exactamente.
Y si hubieran estallado esos otros reactores, no estábamos hablando ya de Europa.
No estábamos hablando de Europa, sino estábamos hablando de una cuestión masiva, la Tierra entera.
Volábamos.
Volaba, en principio, Europa volaba entera. Ajá. O sea, esto tuvo consecuencias sobre Bielorrusia, tuvo consecuencias sobre Ucrania, sobre parte de Rusia, Checoslovaquia, y llegan los primeros indicios llegan desde Suecia,
Que fue el país que dio la voz de
que
alarma.
dio la voz de alarma exactamente, que había
Diciendo,
niveles,
algo
porque ya lo
pasó.
había detectado Bielorrusia,
Sí.
pero como Bielorrusia era un país miembro de la Unión Soviética, lo acallaron. Pero el primero que detecta es Bielorrusia.
Ajá. Bien, gente que dio la vida. O sea, ¿y qué hizo el régimen, la autoridad en ese momento de la Unión Soviética? ¿Había alguna manera, alguna vez había pasado algo así como decir, bueno, lo que tenemos que hacer es esto, ahora cerramos esta
No,
canilla
no, no,
acá?
no, era nada, nada, nada. No había absolutamente nada en ese momento.
¿Ensayo-error?
Era ensayo-error, no era una posibilidad que ocurriera una cosa semejante. Y nada, desde los escritorios de Moscú, lo que llegaba de noticias desde Kiev, desde Chernóbil, era lo que les convenía a los jerarcas que estaban en ese momento. Y
Llegaba
bueno, se
lavadito,
tomaban
¿viste?
decisiones que no había un grado de conciencia ni se sabía bien qué era lo que había que hacer, ¿no? Hasta que surge una persona que dice, bueno, esto es así, es escuchada, y a partir de ese momento empiezan a hacer esta salvaguarda de este lugar que hasta el día de hoy, o sea, existe una especie de templete o de sarcófago
Sí.
gigantesco que
Esto
está
es
conteniendo,
lo
pero
taparon.
adentro sigue explotando. O sea, no es una garantía ni es que esto tiene una duración de algunos años. O
Ajá.
sea, mientras tanto hay que seguir buscando
La
qué es
manera
lo que se
de
puede hacer. Claro.
extinguirlo definitivamente.
Claro, si no
Que
están
todavía no se
hablando de.
encontró.
¿Eh?
Que
No,
todavía no se
no, no,
encontró.
todavía no se encontró.
Lo taparon. O
Está
sea, lo
tapado.
pusieron debajo de la alfombra.
Exactamente. Esto
Y en eso.
claramente va para abajo, va para la tierra también,
Claro.
entonces la zona sigue siendo una zona de exclusión y lo que estaba flotando en el aire es como que ha decantado de alguna manera,
Sí.
decanta y se deposita sobre el suelo, por eso los niveles son más altos
En el suelo, en el
en
piso.
el
Y en
piso,
algunos objetos
en los
en.
techos, en todo lo que es, claro, y en los objetos.
¿Y qué pasa con la gente de, bueno, lo más cercano, la ciudad más cercana ahora es Kiev?
Chernobyl,
Chernóbil.
Chernobyl sería, porque la ciudad es Pripyat, Chernobyl
Sí.
es el pueblo más cercano.
¿Cómo lo viven ellos? ¿Qué es una angustia? ¿Es algo que niegan? ¿Es una tragedia, una de las tantas tragedias, ¿no?, que han tenido? ¿Cómo lo asumen?
Chernobyl es. Esto es invisible, Marcos.
Ajá, eso, hay una negación ahí entonces.
Hay una negación, la radiación es invisible. Saben que no se tienen que meter, es más, me decían que estaba loco, como me metía si no tenía miedo.
Ajá.
Yo decía que no, porque yo venía con la carga esta de decir, visite Chernobyl y qué
Claro,
sé yo.
venía
Digo, no, ¿por qué? ¿Viste?
modo
Si yo
turista,
vine,
venía.
claro, modo turista, y nada, me decían que estaba como loco meterme ahí, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, ya
Para los tipos
está.
de talla, lejos, no se toca, no se nombra, no se visita, no
No se
se.
visita y uno está loco y bueno, Ucrania es un país signado por la tragedia a través del tiempo
Claro.
y bueno, mejor no hablar de ciertas cosas,
Claro.
¿no?
¿Has visto la serie?
Sí, vi la serie, sí.
¿Y es real, guarda similitud con lo que?
Guarda similitud con el libro que te comentaba.
Sí.
Y con Voces de Chernobyl, está hecha en base a ese libro
Ajá.
y sí, perfectamente, perfectamente.
¿Pudiste hacerte material, buen material, mucho, a gusto?
Siempre uno queda desconforme, siempre
Me
uno
quedó
queda,
esto.
claro, entonces me tomaría un tiempo compartido en Pripyat, viste, me quedaría unos 15 días.
Y
Para
volví.
recorrer lugares, porque la verdad que
Y volvés echando
cada
rayos
espacio
de
que uno.
color. Y volvés echando rayos de
Claro,
colores
claro.
verdes.
Porque la verdad que cada lugar que estás te dispara una historia, ¿no? Porque
Ajá.
cada ambiente, cada casa que vos entrás, ves las cosas como las dejaron y te dispara ese
Ajá.
tipo de cosas, ¿no?
Vos
Entonces.
en la previa, en tu imaginación, supongo que todo realizador va más o menos con una imagen de lo que quiere lograr.
Ajá.
¿Vos fuiste con ese, más o menos con ese storyboard, no sé cómo se dice?
Sí, pero también fui con, sabiendo que iba a estar sumamente limitado a una cuestión de tiempo.
Sí.
Sabía que había lugares en los que no me podía meter. Ajá. Y que, bueno, tenía que aprovechar al máximo. Así que fui tipo robotito con dos, tres cámaras.
¿Dos o tres cámaras llevaste?
Sí, tres cámaras. Bueno, vamos a contar. La cámara de un celular, sí. Una cámara de fotos que filma, sí, bastante bien, y una cámara de 4K también, ¿no? Entonces, bueno, si fallaba una, de hecho, sucedieron cosas.
¿Qué sucedieron?
Bueno, que estalle el celular, por ejemplo, la pantalla del celular.
¿Estalló la pantalla del celular?
Sí, o la cámara de 4K en determinado momento se volvió loca y no respondía nada.
¿Vinculado a esto, o sea, con la radio?
Yo sospecho que sí, porque son medios electrónicos y tiene su influencia. Un montón de archivos que quedaron rotos, fallados. Pero bueno, no, traje material y... Sí, estoy conforme con lo que...
¿Estás conforme?
Estoy muy conforme, sí.
¿Y ahora qué sigue en cuanto a la película?
Voy a hacer como la radiación, voy a dejar que decante un poco todo lo vivido para volver a reescribir esta idea original
¿Que se te modificó a partir de estar ahí?
No es que se modificó, yo creo que se enriqueció muchísimo. Y es justo decirlo que es el disparador es un cuento tuyo, Marcos. Es justicia decirlo, por un relato leído en la contratapa del diario El Eco, aquel relato que comentabas que habías vivido el día que el hombre llegó a la luna esperando, claro, que un astronauta sea devorado por un astronauta, ¿no? Sí. Entonces tu padrastro estaba en lo alto de la antena y tratando, le daba órdenes a vos y vos a tu madre,
sí,
para ver cómo direccionar la antena para poder ver algo mejor que el hormigueo que se veía.
Exactamente.
Entonces, bueno, a partir de ese relato que lo tomé como propio, porque fue casi exactamente lo que ocurrió en mi casa y supongo que debe haber ocurrido, claro, en varias casas, claro, porque, bueno, años más tarde uno se entera que esas imágenes que uno estuvo viendo, que eran tan borrosas, sí, existe una gran posibilidad que hayan sido fabricadas
por Kubrick,
adentro de un estudio por Kubrick, ¿no?
¿Vos abonás esa teoría o te queda la duda?
Sí, no, yo no tengo ninguna duda.
¿No tenés ninguna duda?
No, yo, es más, no voy a tomar partido en contarlo, pero sí está el testimonio de Kubrick antes de morir. Y hay filmaciones donde se ve la filmación de estos sucesos, ¿no? Y bueno, que haya sido, como cuenta Kubrick mismo, que fue convocado a raíz de que él había filmado 2001 en el espacio, donde había probado ese tipo de técnicas, de escenarios, de puestas.
Y todo esto
había que ganar
en el marco de una competencia o guerra.
En una competencia que estaba ganando ampliamente la Unión Soviética.
Ampliamente. En tema astronáutico.
Pero fíjate vos lo notable, que ampliamente en el año 86,
sí,
la Unión Soviética ponía en órbita la Estación Espacial Orbital Mir.
Sí.
Cosa que no había ocurrido unos meses antes del año 86... porque el Challenger que habían puesto los americanos explota en el aire.
Estalló en el aire.
O sea, nuevamente en la carrera cosmonáutica se imponía
Rusia
la Unión Soviética,
sí,
y al poco tiempo después ocurre esta cuestión de Chernobyl. Llamativo.
Vamos por lo menos llamativo.
Que cada uno opine sin tomar partido.
Sí. Pero bueno, son datos de la realidad.
Pero objetivo. Son datos de la realidad. Acá mirábamos el Mundial del 86.
Sí,
nos deleitábamos con los goles de Maradona.
Sí.
Se alternaban con algunas imágenes de Chernobyl, viendo cómo helicópteros se precipitaban cuando pasaban por arriba del rayo de ese mortífero que salía del reactor 4.
Sí, pero era como una película que estábamos viendo, una cosa.
Sí, era una ficción, ¿no? Y veíamos cómo estallaba el Challenger en el aire con los, sí, astronautas. Y bueno, todo eso fue el año 86, ¿no?
Todo eso fue el 86.
Increíble, ¿no?
¿Volverías?
Sí, sin lugar a dudas, Marco. Sin lugar a dudas.
No, no solo aquí, sino...
Es más, podemos hacer una lista, llevamos gente, no hay problema.
Estás pensando seriamente en la agencia de viajes.
El negocio de los que hicieron, los que me llamaron.
Bueno, sí, sí, negocio. El tipo, por ejemplo, el guía, ¿no? No puede ir todos los días, supongo, porque...
No, no, no. Hay gente que te pide, además, que no los filmes, que te hacen tomar ese compromiso. No quiero ni escucharme, ni verme, ni nada por el estilo. Y nada, el que te toma el dinero cuando viene la camioneta es uno, después cambia el chofer... A mitad del camino sube otra persona que es el que va a ser de guía.
Sí.
Y nada, se van alternando. O sea, no es.
Claro, pero supongo que debe ser un trabajo bastante insalubre.
Sí.
El que hace de guía.
Sospecho que sí.
Es. Pero bueno. Bueno, así que volverías.
Sí, 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 volvería. Sí.
¿Y cuál es tu. No sé qué se espera cuando una película está en este momento está en proceso germinal? Un sí, poco más.
Totalmente, sí.
¿Qué esperás vos que pase con esa película?
Tengo expectativas. Voy a hacer dos tipos de películas. Vamos a llamarle películas.
Sí.
Una va a ser un e-doc, o sea, una plataforma donde uno va a entrar y va a tener la posibilidad de ver el documental de una forma no lineal.
Ajá.
¿Sabes? Entonces cada uno hace su camino y su experimentación.
Ah, bien.
¿Querés escuchar Chernobyl? ¿Querés vincular lo que pasa en Chernobyl en el mismo momento que acá o en México pasaba el Mundial de Fútbol? ¿Querés ver el contexto? ¿Querés ver cómo se escucha en este momento Chernobyl? Con un link es posible dar con alguno de los guías que esté hoy en este momento en Chernobyl.
Ah, mirá vos.
Y que vos estés sintiendo en el momento que él active el teléfono o algo por el estilo, lo que está ocurriendo ahí, en ese momento, ¿no? Bueno, estas son plataformas ad hoc que las va desarrollando distintas empresas de software. Una de ellas es Kurzakov, que tiene sede en Berlín y con la cual, bueno, tuve contacto, contacto previo y una reunión muy importante allí en Berlín después de ir de Chernobyl a Moscú y de Moscú a Berlín.
A Berlín.
Y bueno, están asociados con la televisión alemana. Entonces, un formato va a ser ese, trabajado con estas plataformas, y el otro formato va a ser el formato
más convencional.
Tradicional, el más convencional. ¿Dónde se va a relatar todo esto, ¿no?
Ajá.
Comenzando por tu relato del diario y a partir de ahí.
Qué bueno estar ahí.
Ver cómo operan estas fuerzas invisibles. El proyecto, aparentemente, como primer nombre, en ruso sería Atlichnaya Voroda, que es la ciudad perfecta.
Ah, qué bueno. Qué buen
Así
título.
Que bueno, aparentemente sería eso.
Bueno, Javier. Muy bueno, relato maravilloso, a mí me enganchó muchísimo. Bueno, te queremos agradecer este paso, este nuevo paso por acá por la radio del Eco, desearte lo mejor para la película y bueno, y si alguna vez volvés a Chernobyl o a donde vayas con esa aventura que te lleva a tu profesión, podés laburar de corresponsal para nuestro medio.
Cómo no, encantado, bueno, muchísimas gracias.
Nah, gracias.
Un placer estar acá siempre.
Nah, gracias. Igualmente. Panchito, si querés ponemos música y nos ordenamos.